teenage wedding, and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can.
Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. El último programa estuvo dedicado a estrenos de 2019 y hoy le vamos a dedicar a un tema que nos encanta, una revisión del director Quentin Tarantino. Bueno, hoy es día 6 de febrero, perdón, 7 de febrero, jueves de 2019. Son las 2:34 aquí en los estudios de Radio San Gabriel y estamos, nunca mejor dicho, en el estudio, en el locutorio. Estamos los locutores que siempre hacemos este programa, Roberto Manchado. Buenas, Robert.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes.
Muy bien. Eva Garrido, ¿qué tal, Eva?
Hola, ¿qué tal?
La chica alegre, que siempre está contenta con su energía positiva.
Gracias.
Carlos Martín.
Hola, gracias.
¿Qué tal, Carlos?
Muy bien.
Y al otro lado, nuestro super técnico de sonido, Luis Garzarán. Muchas gracias, Luis, por estar siempre ahí. Bueno, y ahora sí que sí, que vamos a empezar con este programa de Quentin Tarantino. Bueno, la primera pregunta que me gustaría haceros, chicos, la verdad que esto es un lujo, ¿eh? Yo lo comentaba el otro día con Roberto, que cuando somos bastantes aquí en el estudio la cosa cambia, porque a veces hemos estado los dos solos aquí haciendo el programa, como comentamos antes, uno en un lado del cristal manejando la mesa y hablando y el otro aquí, y nos encontramos un poco, parecía esto como en la cárcel, ¿no? Cuando estás
poniendo sí, las manos a través del cristal.
Sí, alguna vez hemos tocado así a través del cristal, qué bonito.
Sí.
Y ahora, bueno, pues muy contentos de teneros aquí. Lo primero es daros las gracias por sacar un ratito y compartir este programa y este espacio con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Y bueno, hemos cambiado un poquito el formato, ya que tenemos aquí pues nuevos locutores. Os voy a hacer una pregunta que es muy típica, pero ¿os gusta Tarantino? Claro, tú le elegiste, dijiste, sí, podríamos hacer una revisión. Entonces,
yo propongo temas.
¿Te gusta el cine de Tarantino?
Sí, hombre, es curioso, es diferente.
Es peculiar, ¿verdad?
Sí, es diferente a todo.
¿Eva?
Yo me gustaría opinar, pero para opinar yo creo que se necesita un poco de criterio y en este tema no tengo nada, así que podría decir que no he visto ninguna película de Tarantino, sé cuáles son, de qué van, un poco el resumen y tal, pero no puedo decir.
¿Pero pues, te llama la atención al menos?
Sí, es curioso. Las películas así, al menos las sinopsis que he visto y que he leído, me llaman la atención. Son muy curiosas.
Bueno, pues pero nada, nos pasa una cosa.
Como no he visto ninguna, Eva, pues claro, nada, puedes abandonar si quieres sí. El estudio.
No, me quedaré
ninguna
aquí.
Ninguna película, Eva, gracias.
bien. Haré el esfuerzo, sí.
Dime, Edu, perdona.
No, iba a decir que precisamente, que aunque no hayas visto ninguna película de Tarantino, es un director que sí le conoces, que es muy icónico. Mira, de hecho está poniendo sí. Luis música de una de sus películas, de Kill Bill. Y otro detalle también, Robert, que curioso que siempre nuestras cabeceras de cine, de nuestro programa de cine, siempre es música de Tarantino. Sí. Al principio empezamos con la música de Malditos Bastardos. Las últimas temporadas, bastantes temporadas, estuvimos con Reservoir Dogs.
Sí, Reservoir Dogs.
Y esta última es de Pulp Fiction, esta temporada. Entonces,
incluso la de mi sección también
es de Kill Bill.
Y de hecho, y mi frase, si te acuerdas, el último programa fue también la peli de Tarantino cuando todavía no sabíamos que este programa iba a ir sobre Tarantino. O sea que,
casualidad.
Intuición.
Al final, pues todo conducía, ¿no? Que era el momento adecuado para hacer este programa. Yo creo que, Carlos, tuviste una buena idea, pensando en hacer esta revisión.
Me dio un pálpito y dije...
Sí, veías señales y al final, bueno, pues vamos allá, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora, pues un poco de sus pelis, un poco quién es Tarantino y bueno, pues orientar también o aconsejar a Eva un par de películas. Es verdad que quizá no es un cine muy para menores de edad, pero es un poquito bestia en algún momento, sí, ¿no? Un poquito violento, pero bueno, de mucha calidad.
Sí, es un cine bastante violento y... Pero bueno, creo que tiene un uso del montaje, también un uso de la música muy particular y, como decíamos, que no te deja indiferente. Es verdad que le puedes amar o le puedes odiar, pero es verdad que es un director que no te deja indiferente. Muy conocido, muy, muy personal y bueno, hay muchísima expectación cuando va a hacer una película, ya que ha hecho muy poquitas. Y este año, precisamente, como comentamos en el programa anterior, aparte de los actores que van a participar en su próxima película, es que este año estrena Tarantino. Entonces, claro, el año que estrena Tarantino, cuanto menos es un año interesante.
Sí, sí, sí. Es que, bueno, yo no sé cuántas pelis llevará. Ahora, pero vamos a mirarlo. ¿Qué lleva? ¿10 películas? No sé, no creo que lleve más.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y va a hacer la octava. Bueno, si contamos la de Mejor Amigo... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón. La de Los Odiosos 8 era la octava película y ahora va a ser la novena. Claro,
la
Los
novena,
Odiosos
fíjate.
8 eran 8, la octava
y
película.
Y es verdad que ya es un director...
Consagrado.
Claro, consagrado. Hace varias películas, es un director... Es que fíjate, es que la segunda, su ópera prima Reservoir Dogs, la segunda Pulp Fiction.
Y desde el año 92 al 2019... Esta va a ser la novena película. Realmente no es un director de película por año, como otros, ¿no? Como por ejemplo Woody Allen.
Sí, Woody Allen, que sí, pues cada año y medio, pues se haga una película.
Ahora, cuando hablemos de película a película y que hagamos algún comentario, vamos a fijarnos en el año de estreno, ¿no? De la película, y vamos a fijarnos que en algunos casos ha estado hasta 6 años sin hacer cine. Bueno, lo estaría haciendo, estaría a lo mejor grabándolas o lo que sea, pero que entre el estreno de una película y otra, en una ocasión, pasaron 6 años. Se tomó su tiempo y, de hecho, cambió totalmente el formato y hizo algo muy, muy curioso. Ahora lo comentaremos.
Sí, es un director muy suyo.
Totalmente. A mí me gusta bastante, lo que pasa que es verdad que, y además las he visto muchas veces, no es una película que la veas una vez y ya está. O sea, yo todas sus películas he visto... 4, 5, 6, 7 veces, porque no sé, además tienen unos diálogos que aparentemente son muy absurdos, pero tienen bastante inteligencia y son muy, no sé, son muy míticos y, por ejemplo, para usarlos en frases de cine o tiene, no sé, como mucha verborrea, ¿no? Sus personajes son personajes también muy icónicos, hablaremos de algunos de ellos y de hecho, otro dato curioso es que en nuestro logotipo del programa, el Descubriendo el Séptimo Arte, no sé si lo recordáis, que aparece a un lado Chaplin y luego encima de arte aparecen bailando Mia Wallace y Vincent Vega, que son los protagonistas de Pulp Fiction.
Sí.
También, o sea, que nosotros evidentemente lo queremos mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito de esta música de Tarantino.
Bueno, pues ahora vamos a dar unos cuantos datitos de Quentin Tarantino, como su nombre completo, que es Quentin Jerome Tarantino, y nació en Knoxville, Tennessee, el 27 de marzo del 63, y como todos sabemos, es un director, productor, guionista, editor y actor estadounidense. Ahora vamos a comentar unos cuantos premios, como por ejemplo la Palma de Oro para Pulp Fiction, el Oscar al Mejor Guión Original para Django Desencadenado, el Globo de Oro al mejor guión para también Django, y el César Honorífico, el premio Edgar al mejor guión cinematográfico también por Pulp Fiction, el Independent Spirit Award al mejor guión por Pulp Fiction, muchos premios para Pulp Fiction, también una de sus películas yo creo más icónicas. Y bueno, también vamos a comentar que su carrera comenzó a finales de la década de los 80 cuando escribió y dirigió My Best Friend Verde, que es la que has comentado tú antes, Edu, cuyo guión sería la base del argumento de la película True Romance, de Tony Scott, en el 93.
Conocida como Amor a quemarropa en España, que también la recomendamos, aunque es muy Tarantino, aunque sea de Tony Scott.
En el 92 inició su carrera como cineasta independiente con el estreno de Reservoir Dogs, la que acaba de, y considerada como la revista Empire como la mejor película independiente de todos los tiempos. ¿Alguna cosa que queráis añadir?
Bueno, yo no sé si vamos a pisar a Eva a lo mejor en alguno de los datos que comentas. Yo Reservoir Dogs efectivamente tampoco fue la primera película que vi, la primera fue Pulp Fiction de Tarantino, me pilló, además la vi a lo mejor en el 95, el 96, yo, la verdad que no era una edad adecuada para ver la película. Con 10, 11 años ver
Hombre,
Pulp Fiction.
Pues no, claro, yo es que soy,
me he quedado, claro.
Yo soy un poquito más mayor y yo sí que la vi.
Me pareció muy fuerte, ¿eh? O sea,
primero de carrera, que tendría 18 añitos.
Pero Reservoir Dogs, efectivamente, no sé si es cine indie 100%, ¿vale? Porque es verdad que creo que el presupuesto era $1,000,000, pero con $1,000,000 se hizo esa película, que creo que está genial. Está avalada sobre todo por Harvey Keitel, que luego es el que hace el personaje del señor Lobo en la película, sí, de Pulp Fiction, muy característico, y en la película de Reservoir Dogs, no recuerdo si es el señor negro o el señor, no, el señor negro no, el señor rosa o el señor naranja, o no me acuerdo. Sabéis que todos
sí,
los...
señor naranja creo que es.
El señor naranja. Y la peli la verdad que es muy curiosa porque habla del robo de un lugar, ¿no? De un banco, de un sitio de diamantes o algo así, pero el atraco en sí no se llega a ver en ningún momento y todo el rato juega con el flashback, con antes, con después, vuelve otra vez a escenas posteriores y la forma del montaje, ¿no? Y ese uso del tiempo narrativo creo que es muy interesante y de hecho fue tan aclamada a lo mejor por la crítica y gustó tanto o disgustó tanto, pero que la gente se quedó totalmente alucinada, que después hizo una película, Pulp Fiction, que está considerada como una de las mejores películas de la historia y sobre todo de cine, a lo mejor, que no es cine comercial, de las más independientes. Y luego ya veremos también la gente que trabaja en Pulp Fiction, actores de primera plana, sobre todo en los 90, como puede ser Bruce Willis.
Sí, bueno, y luego, ya no solo eso, sí, de primera plana, y luego también la cualidad que tiene o la capacidad que tiene Tarantino de reciclar, o reinsertar o volver a... traer de nuevo al cine a
Travolta, ¿no?
Actores que estaban, no quiero decir acabados, pero sí, como
que
muy venidos a menos y de pronto a él le encanta, como John Travolta, dices tú, ahora últimamente Carl Russell, bueno, o sea, una serie de actores que digamos que te llame Tarantino es lo mejor que te puede pasar, que en la última de Tarantino va a aparecer, no sé, Luke Perry, por ejemplo. Este famoso actor de Sensación de Vivir.
El jovencísimo Luke Perry.
El jovencísimo Dylan McKay, ¿no? De Beverly Hills 90-210. Sí. Pues es que ¿quién dice que no va a Tarantino a trabajar en una de sus películas?
Y... Sabe que la película va a triunfar. Si lleva a Tarantino como director...
Yo es una obligatoria. De hecho, ya comentamos en el último programa que este año estaba súper contento y efectivamente fui a verla de Glass, por cierto.
¿Sí?
Sí, fui a verla. Además, una sala estas... no recuerdo el nombre, era como se llama, pero de estas que tenían sillones que te puedes tumbar, o sea, ya era
madre
como
mía.
Una pasada, Dios. La siesta más cara de la historia, pero oye, es súper.
Bueno, más te vale no dormirte.
Me gustó sí, bastante. Y tengo pendientes pues todas las que decíamos el otro día, ¿no? Y la de Tarantino, estoy deseando que. No quiero que llegue agosto porque significa que el año se pasa, pero sí que tengo muchísimas ganas de verla. Y además, lo que decía Roberto, Brad Pitt, DiCaprio, Carl Russell, Al Pacino, todos juntos, sí. Es una maravilla, ¿no?
Es que, vamos, yo creo que ahora nadie en su sano juicio diría que no a una peli de Tarantino, que por cierto, según ha comentado alguna vez, no sé si era verdad o no, no piensa estar muchos años más dirigiendo.
Hombre, ya decía que se iba a retirar, llevaba diciéndolo varias veces.
Yo espero que sea un nórdago a la grande la que se esté echando, pero... Es que es tan personaje, es un tío tan peculiar que en cualquier momento dice, pues hasta aquí hemos llegado, a lo mejor se tira 15 años sin hacer una película. Sí. Entonces, bueno, no lo sé.
Sí,
no
igual.
No sé qué va a pasar, pero vamos, que desde luego no va a ser un director que se jubile con 50 películas a la espalda.
No, según en 20, lleva desde el año 27. 92, en 27 años ha hecho 9 películas, sí, sí. Con esta va a ser la novena.
Es que
sí, más sí, calidad sí, que media, cantidad.
Efectivamente.
Sí, eso no hay duda.
Menos,
claro.
Menos es más. Yo creo que en ese sentido sí, lo aplica. Sí, sí. Vamos a pasar a la sección de Eva, porque yo creo que hay cosas que seguramente le podamos estar pisando. Y además va a dar mucho juego lo que va a contar. Yo creo que. Porque a mí me están viniendo curiosidades, porque es que es verdad que tiene muchas particularidades y creo que da mucho juego. Más allá del propio cine, es que le han ocurrido cosas muy curiosas. Y bueno, todo lo de dónde viene este señor, a qué se dedicaba antes de hacer cine, es muy curioso. Así que vamos a pasar a la sección de curiosidades.
Curiosidades del cine. Tarantino ha confesado que no quiere prolongar su carrera durante mucho tiempo y, como ya hemos comentado, es posible que se retire pues, cuando cumpla los 60 años y dirija un total de unas 10 películas. Así que, bueno, por el momento ya está en marcha su próximo proyecto, Érase una vez en Hollywood, que comenzará a rodarse en verano con Leonardo DiCaprio y, bueno, Brad Pitt también como protagonistas, entre otros que antes hemos mencionado. Además, tiene en cartelera una nueva entrega de Star Trek, la saga de ciencia ficción a la que pretende dejar su impronta antes de retirarse. Y bueno, aquí os dejo algunas curiosidades de este aclamado director, Quentin Tarantino. Abandonó la escuela a los 15 años porque sentía que acudir al colegio era una pérdida de tiempo. En la película de Django Desencadenado, cuando Calvin Kane, interpretado por Leonardo DiCaprio, golpea la mesa en mitad de la cena, rompe un vaso y comienza a sangrar, digamos que eso pasó en realidad, ¿no? El actor realmente se cortó y bueno, continuó la escena con total naturalidad y bueno, llegó a la escena, bueno, la hizo completa. Y respecto a Pulp Fiction, en la escena en la que John Travolta inyecta adrenalina a Uma Thurman, se rodó al revés, de manera que Travolta quitó la aguja que ya estaba en el pecho de Thurman y después se rebobinó. El icónico pasaje de la Biblia que recita Jules en Pulp Fiction...
Ezequiel 25 de 17.
Sí, sí, sí. Sí.
El ese. Camino del hombre recto. Sí, sí.
Eso es.
Ese mismo. Fue inventado por Samuel L. Jackson y Quentin Tarantino. Y bueno, a pesar de tener algunas partes similares a las Sagradas Escrituras, el texto es ficticio. A Tarantino le parece interesante, muy interesante, usar ángulos de la cámara desde un maletero, por lo que aparecen unos cuantos en las películas, por ejemplo, en Kill Bill, por ejemplo. La marca de tabaco Red Apple, que ya es muy famosa en sus películas, pues la creó él, fue inventada por él mismo. Y salen películas como Kill Bill, Pulp Fiction, Abierto hasta el amanecer y bueno, unas cuantas más. También la katana que usa Bruce Willis en Pulp Fiction es idéntica a la de Uma Thurman en Kill Bill, que por cierto lleva un traje en homenaje, digamos, Uma Thurman a Bruce Lee. Y
sí, por la película del Furor del Dragón, creo.
Sí, ese... sí, Furor del Dragón. Y bueno, también como ha comentado Roberto, bueno, no... Lo hemos estado hablando, fue de alguna manera el que devolvió la fama a John Travolta después de este saltar fama con películas como Fiebre del Sábado Noche, Grease y Staying Alive. Y bueno, fue Tarantino el que le dio la oportunidad de reaparecer en pantalla con la película Pulp Fiction. También, bueno, decir que descubrió a Salma Hayek en Abierto hasta el amanecer, siendo él el guionista y el productor. Tarantino admiraba mucho a Ennio Morricone, pero este, que es un director de cine, compositor, ¿verdad? Pero bueno, este como que no quería formar parte de su cine, puesto que pensaba que sus películas, bueno, no eran de su agrado. Y al final, de alguna manera, terminaron haciéndolo formar parte de la banda sonora de la película Odiosos 8, entre otras películas, con la que ganó, esta en concreto, el Oscar, que fue su primer Oscar. Y
mira,
también,
bien hecho por haber cogido a...
Sí.
A ver.
Sí.
Cogido guión.
Justo. Y bueno, también colaboró en Django Desencadenado, este compositor que el que hablábamos. Esta es una perfecta representación de lo que llamaríamos relación amor-odio, porque Tarantino iba detrás de este compositor, pero como que él pasaba un poco de él. Sí, y como, bueno, hemos estado hablando antes por aquí, el icónico pasaje de la Biblia que recita Jules es inventado. Bueno, sí, como ya hemos dicho. Y bueno, antes de ser director, trabajó en un videoclub, así que... Hasta aquí serían más o menos las curiosidades, que es que encontré muchísimas, así que tuve que hacer un filtro de unas cuantas.
Decían que era tan bueno, sabía tanto de cine, que cuando que los clientes le buscaban específicamente a él para que les recomendase películas. Que era, o sea, le preguntabas cualquier cosa y sobre todo era muy, tenía muchísima idea de películas, a lo mejor poco comerciales, de artes marciales de los años 70, no sé qué, y de películas de cine clásico. Entonces... Aparte ya de que te guste o no te guste, que sea una enciclopedia cinematográfica Quentin Tarantino, y que yo creo que es una persona que está obsesionada con el cine y que piensa todo el rato en cine y que consume cine y tal. Y de hecho, Roberto, yo creo que vas a contar una cosa curiosa. De ese tema, ¿no? Que le hemos hablado alguna vez.
Sí, bueno, Alex de la Iglesia decía una vez cuando le preguntaron por Tarantino, pues decía que era un tío, vamos, estupendo, que se va muy bien con él, que era muy simpático, pero claro, que solo hablaba de cine todo el rato. Todo el rato, entonces, pues que de pronto hablaba de géneros tan concretos como películas, no ya de artes marciales, películas de kung fu,
de judo,
de Japón, de los años 70. Entonces te decía, 7 películas que había visto, o sea...
Y estuvimos buscando y que había 4 o 5 películas de judo. Dices, ¿qué te parece el cine de judo, de no sé qué? Y había 4 películas. Dices, es que estoy muy obsesionado ahora con este tema, tal. Y claro, que era un poco aburrido incluso.
Ale de la Iglesia, claro, que fíjate que es un apasionado del cine también. Decía, pero es que... No sé, vamos a hablar de cualquier otra cosa en otro momento, que no, que es que está obsesionado, que ve 3, 4, 5 películas todos los días. O sea, pues se puede ver 1.200, 1.400 películas al año, salvo cuando esté rodando. Entonces, claro, que es un personaje, que es un genio, y como genio, pues tiene estas rarezas, ¿no? Que a los que somos un poco más normales, pues nos sorprenden. Y Alex de la Iglesia decía que era un tío estupendo, que era muy divertido, pero que solo puedes hablar con él sobre cine todo el rato.
Vamos, que vive por y para el cine.
Exacto, por y para el cine.
Sí, yo creo que al final los... Bueno, es una opinión, pero seguramente habría un porcentaje muy alto que sí que se cumpla, ¿no? Los grandes genios del arte en general suelen ser personas con una vida social y tal un poco envidiable, por así decirlo. Claro, porque suele ser gente a veces o que están muy atormentados o que... que están obsesionados con y es muy complicado luego pues llevar una vida familiar, una vida que nosotros consideramos normal, claro, sí. Que es lo normal, ¿no? Pero
incomprendido, se podría decir.
Sí, pero al final es una forma de todas sus particularidades, todas sus cosas así que tengan, pues cómo las revierten, pues un poco en el arte. Y yo, Tarantino también ha tenido muchos problemas de pareja y tal, porque es una persona muy particular.
Hombre, tú no te imaginas a Tarantino, perdona, un domingo levantándose, yendo a comprar el pan, dando un paseo, o sea...
Que seguro que sí, ¿eh? Pero yo no me lo imagino.
Yo no me imagino que los domingos hará algo rarísimo, algo súper excéntrico todo el rato. Y no sé, no me lo imagino yendo a una oficina de 8 a 3 o... Pues eso, tener una vida súper peculiar y pues eso, así todo eso al final se ve reflejado en sus pelis.
Yo estoy pensando en una curiosidad que llevaba un rato dándole vueltas. Digo, ¿cuál era esa que me gustó mucho? Y no sé si era Martin Scorsese, un director famoso, o sea, de la época, que fueron a ver en el festival de Cannes, que precisamente estrenaba la de Reservoir Dogs, y creo que ganó algún premio, creo que ganó la Palma de Oro, bueno. Y creo que salió a mitad de la película, algo así. Y entonces, en un momento determinado, Tarantino se molestó, se enteró que se había salido, y dice el otro, no, si es un cumplido, es que me salió porque me parecía demasiado violenta o no sé qué, pero me encantaba, lo que pasa es que era tan fuerte que me tenía que salir, pero que en ningún momento, creo que era algo así.
Sí, bueno, creo que
no
fue...
No sé si sería Scorsese, porque Scorsese también hace una película tan bestia.
Scorsese a lo mejor no era.
Claro, sería, no lo sé, ¿eh? Otro, pero... lo voy a investigar, pero claro, que a Scorsese le pareciera fuerte, no lo creo.
Sí,
¿eh? Porque
es verdad que yo he leído por ahí, entre las muchas curiosidades, que fue Leonardo DiCaprio en Django Desencadenado, no sé si es el mismo del que estamos hablando, pero... que también se sintió un poco abrumado por la cantidad de insultos o de, digamos, de lenguaje, pues así. Pues,
que, por cierto, DiCaprio en la película de... que siempre, mira, ahora ya está cambiando de... no está tan encasillado, porque antes hacía más de, pues, de chico guapo, chico bueno, también tiene cara de jovencito. En la peli de Django, el personaje de Monsieur Candy... Es que ese es fantástico. Fíjate que sale casi al final, bueno, la mitad de la película... Y es que es magnético, o sea, creo que yo ahí dije yo, DiCaprio level, ¿eh? O sea, sí.
Ojo con DiCaprio, que
sí, a mí no era un actor que me gustaba, pero no me alucinaba, le tenía, no sé, no es que no le tuviese respeto, por supuesto, pero que le veía como muy crío, y ahí dije, igual que me pasó con Brad Pitt a partir de no sé qué película, que no sé si fue a partir de la de Snatch o El Club de la Lucha, como que cambió un chip, ¿no? Que también le veas como el típico guapete, joven, y de repente le ves en una película y cambia de registro y dices, este hombre, sí, ¿cómo puede hacer este tipo de interpretación? También gran interpretación de todos, pero me gusta mucho Samuel L. Jackson, que hace de negro negrero, o sea, ojo, ¿eh?
Y ahí es verdad que hay que verlo en versión original, porque el doblaje justo de ese personaje es un poco... En versión original se aprecian muchas cosas.
Sí,
es un
mejora.
Personaje sí, fantástico.
Pues nada, si queréis, comentamos un poquito las películas que ha hecho, porque si no, se nos va el tiempo. Reservoir Dogs, 1992. Película de bajo presupuesto, $1,000,000. Gracias a Herbie Keitel, que es el que empezó así un poco a moverlo. En el año 94 ya se había ganado el respeto y un poco la admiración de la gente, y el odio también. Y hizo esta película... maravillosa, que creo que es uno de los iconos del cine, Pulp Fiction. De hecho, venga, voy a decir un dato personal. Yo en mi boda, cuando bailé el baile de la boda, era la canción de Chuck Berry, de que bailan Uma Thurman y...
¡Qué guay!
Y él estuvo presente.
Yo estaba allí y puedo certificar que fue así.
En el año 97 hizo Jackie Brown, cambió completamente de registro, hizo una película como más tipo policial, más... Y buscó a Pam Grier, que era una actriz de los años 70, que, afroamericana y tal, que hacía ese tipo de cine. Y también la recuperó un poco, porque estaba un poco de capa caída. Mucho menos violenta, también es violenta, pero no tanto. De hecho, a ver si encuentras una canción que se llama 110 Street, Louis, que es de esta película, Jackie Brown. 110 Street, o algo así, está por ahí, a ver si la encuentras. Luego, en el año 2003, ¿vale? Aquí lo que os comentaba antes, del 97 al 2003, pasaron seis años sin hacer nada. ¿Y qué película hizo? Pues Kill Bill. Kill Bill, que es una historia súper sencilla. Una venganza, tiene que matar a unas personas y tal.
Unas
y
cuantas.
Está. Sí, sí, pero que la historia en sí, si la contamos, es súper simple. Pero esta es la que os digo de Jackie Brown, que mola un montón. Esta canción me encanta. Además, si tenéis la oportunidad, si no queréis ver la peli de momento... Os ponéis el inicio en YouTube, que seguramente esté, y es como... ¿Cómo se llaman las cintas estas de los aeropuertos? Que vas así como... No son escaleras mecánicas, son las cintas...
Sí, una cinta transportadora.
Y es todos los títulos que van pasando, ella y la cinta transportadora con esta canción. La canción completa. Y cuando acaba el es como una especie de videoclip, no sé, está súper chulo.
Qué guay.
Bueno, Kill Bill. Kill Bill volumen 1 y Kill Bill volumen 2. Uh-huh. Por lo menos aquí en España las estrenaron así en el 2003 y en el 2004. Y yo creo que no dejaron indiferente a nadie. Igual.
Es que son muy peculiares. Yo recuerdo Kill Bill 2 que hay un trozo de manga en mitad de la película.
¿Es la 1?
Sí. Pensé que era en la 2 ahora mismo. En mitad de la película yo recuerdo estar viendo. Decía, pero ¿y esto es...?
Cuando presentan el personaje de Oreni, sí, que es Lucy Liu. Yo que soy muy friki.
Sí, sí, bueno. Yo es que quiero hacer una revisión de varias pelis de Tarantino, pero fíjate que yo ahora pensaba que era en la 2, pero yo recuerdo estar viéndola en el cine y decir, pero ¿qué es esto? Pero cosas tan... O sea, me encanta, pero ¿por qué hace esto? ¿Qué diferente es todo?
Sí, no te lo esperas, es fantástico. Bueno, Uma Thurman ahí haciendo de la novia, que además mola porque no sabemos cómo se llama la novia hasta la segunda película.
Beatrix.
Beatrix Kiddo. Pero hay un momento que de repente...
En el pasaje de... Sí, de... en el... ¿cómo se dice? A ver. Sí, sí, venga. En el billete de avión.
Sí.
En un billete de avión aparece su nombre. Beatrix y su apellido.
Kiddo.
Sí, Beatrix Kiddo. Aparece ahí. Sí, que lo leí entre pues otras
eso,
curiosidades.
Yo eso no lo había visto. Y luego mola mucho también porque Tarantino, igual que por ejemplo ha hecho ahora... M. Night Shyamalan, ¿no? Con lo de el universo del protegido, meterle a la película de Glass, tal. Sí. Él hace mucho lo de los, lo del propio universo, como tú decías, ¿no? Lo del el tabaco Red Apple, lo de Hattori Hanzo y tal. Parece como que de alguna forma, ¿qué ocurrió con este personaje? Por ejemplo, en Reservoir Dogs hay uno que se llama Vic Vega, que supuestamente, que es Michael Madsen, supuestamente es el hermano de Vincent Vega. Y él pensaba hacer una película en la que salían los dos hermanos. Bueno, miles de curiosidades, pero que el hombre tiene ahí su... Su... Bueno,
sí.
Seguimos. Kill Bill, volumen 1, Kill Bill, volumen 2, 2003-2004. En el año 2007 hizo una especie de... Como dos películas, una con Robert Rodríguez, que comentamos que antes era guionista de la peli esta de Abierto hasta el amanecer, que se llamaban Greenhouse, que eran como dos pelis, las estrenaron juntas. Aquí en España no sé si eran a la vez o las estrenaron en dos partes. Y una era Death Proof y la otra era Planet Terror, que era la película de Robert Rodríguez, que es así como de zombies y tal.
Sí.
Y también usaron, si es que de hecho hay un vídeo de este, el de Laura Chanante, del de Ernesto, de Joaquín
Sevilla.
Reyes y Ernesto Sevilla y tal, como que le imitan a Robert Rodríguez y Tarantino dice, es que eres un copiota, quieres hacer lo mismo que yo siempre, no sé qué, como Tarantino que se lo dice a Robert Rodríguez.
Pero
¿no?
Es verdad que tiene un estilo también un poco parecido, porque, hombre, yo creo que tiene más calidad Tarantino, pero ver las pelis de Robert Rodríguez, no sé, Machete, que es súper bestia. Que, es super,
que Machete era un corto.
Que es super, claro, es que era un corto y hicieron una película sobre eso, bueno. Pues
es un friki también.
Sí,
nunca hemos hecho de Robert Rodríguez.
Tiene cosas que a mí me gustan.
Interesantes.
Pero es verdad que es un poco el mismo
Sin
palo.
City, o sea, a mí me mola mucho.
Se ve que hablan y que se influyen mutuamente. Y lo que pasa es que bueno, yo creo que Tarantino tiene más recursos.
Sí, de hecho, sabéis que ha trabajado... Tarantino trabaja en haciendo de... Vamos, con George Clooney, es el hermano de George Clooney, la película de Abierto hasta el amanecer,
sí,
por ejemplo.
Sí.
Y además, incluso yo diría que guionista... Es que se nota que la primera parte de la película es que es de Tarantino total. Y a partir de cuando salen los vampiros y tal, es que es Robert Rodríguez. Es que se ve como un cambio, como un...
Sí, sí, sí.
Me parece como que pega un bajón. Pero es que, de verdad, que se nota la influencia de cada uno. Bueno, la de Death Proof a mí no me gusta especialmente. También es Carl Russell, como decíamos, que le recupera, así, es muy de coches y tal, y bueno, interesante, pero creo que es una película menor. En el año 2009 hizo Malditos Bastardos, que dice, es una película de nazis con Hitler, tal, Tarantino, a ver qué lía. Y es que la lía, o sea...
Sí, la lía mucho.
Es totalmente ficticia, tendrá alguna cosa, alguna base real, porque evidentemente hay cosas que sí, pero vamos, que se inventa un poco la historia, la cambia como quiere... Y creo que es una película muy divertida, a mí me parece divertida, o sea que es muy amena, con unos grandes diálogos, unos pedazos de personajes icónicos, el personaje de
Hans Landa,
de Hans Landa que ganó el Oscar,
sí, al mejor
lo hace genial,
reparto.
Es espectacular.
Genial. Sobre, no se podría concebir, yo creo, su carrera artística sin Tarantino. Vamos, creo yo. Y fíjate ahí.
Totalmente, ahí pegó le catapultaron al éxito, por lo menos en Hollywood.
Y ahí incluyó también a Brad Pitt, que también hace un papel fantástico en Malito Bastardo.
Aldo Rain,
sí,
es un crack.
Por ejemplo, esta película tuvo 70 millones de presupuesto y recaudó un total de 321 millones. Es
pues fue rentable. Pero es que la película de Tarantino no gozan demasiado
no.
presupuesto.
Sí,
y
bajísimo. De hecho, es bastante bajo, ¿eh?
Ah, otra cosa que me venía...
Un presupuesto bastante bajo.
¿Sabéis quién es el productor de Pulp Fiction? Danny DeVito.
Danny DeVito, toma ya. No lo sabía.
Sí, sí, yo tampoco. Cuando lo vi en el cartel ya me puse a investigar, efectivamente. Danny DeVito es gran productor. Y bueno, por ir terminando un poco, vamos a avanzar en el tiempo. Pasan 3 años, ¿vale? Del 2009 de Malditos Bastardos, que si no lo habéis visto, súper recomendable. Lo que me comentamos, que tuvimos nuestra banda sonora del principio, los primeros programas de Descubriendo el Séptimo Arte, eran de esta peli. Django Desencadenado. Que también hemos comentado.
Sí.
Que eso, Leonardo DiCaprio. ¿Cómo se llama el actor protagonista? Que ahora no me viene a la cabeza.
Sí, el hombre este negro, ¿cómo se llama?
No os caigo.
Ay, por favor.
Fox, Jimmy Fox.
Jimmy Fox, sí.
Jimmy Fox, sí, 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 el actor de Hans Landa. También hacen, tienen sus cameos Samuel L. Jackson, uh-huh, haciendo del, de negro negrero, que es la caña. Bueno, Jules es la de, sí, la de Pulp Fiction. Que Pulp Fiction tiene una de las mejores frases. Y de la que no sé si vas a comentar alguna frase. ¿Tienes
hoy
alguna
no, preparada? Hoy Pulp Fiction, ¿no?
Pues, o de alguna peli.
Sí, sí, sí.
Pues ahora la, sí, la hacemos. Y ya por terminar, simplemente en 2012, Django, 2015, Los Odiosos 8. Y en 2019, la peli que nos, que vamos a ver este año, Once Upon a Time in Hollywood. Tomando prestado el Érase una vez en América y algún. Y no sé si alguna más. De también de Sergio Leone. De Sergio Leone, sí.
Sí, después de haber hecho. Bueno, después de haber hecho una. Un acercamiento al western y tal. Y,
sí, sí, ahora va a cambiar.
Ahora va a dar otro giro, sí.
Sí.
Yo iba a comentar que Christopher Walt, no sé si es el nombre que buscaba Christoph, de Hans Landa.
Christopher Walt, eso es. Christopher, ¿no?
Sí.
Walt, sí, 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 sí. Bueno, estamos pensando en Jimmy Fox, que no nos venía, que era el protagonista, pero es verdad que el personaje de. Y además cambia, porque en la película de Maldito Bastardo se hace de malísimo y aquí hace de bueno. Entonces, me gusta ese, ese punto ahí que tiene de cambiar de personaje. De
versatilidad.
De versatilidad, es, sí, es espectacular. Y Robert, vamos a hablar de tus frases.
Sí,
cine.
Sí, yo tengo, bueno, tengo preparada alguna cosilla, así que creo que hoy van a ser muy fáciles, porque claro, la voy a poner de Tarantino y hay muy poquitas pelis, pero bueno, voy a poner alguna que me guste, así que prepararos, chicos.
Bueno, bueno.
Voy a quemar el cine en la noche nazi. Y si lo hago, y lo haré, ambos sabemos que no me dejarás hacerlo sola. Porque me amas, y yo te amo. Y eres la única persona en la Tierra en la que puedo confiar.
Hombre, yo creo que por la referencia que has hecho de la noche nazi,
sí,
está claro que es de Kill Bill.
Ah. Sí, 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 sí.
Carlos, no, Eva.
De Malditos Bastardos.
Sí. Sí. Esta es la actriz, es Melanie Laurent, algo así que se llama la actriz, que hace de Susana en la película.
Sí,
es que cuando estáis hablando de Malditos Bastardos, es que me apetece verla mogollón. Hacía mucho que no la veía. Uf, es que me encanta esa película. No voy a decir que es mi favorita, porque mi favorita siempre va a ser Pulp Fiction. Vamos, igual la de Once Upon esta es mi nueva favorita.
Hasta ahora, sí.
Pero de momento no hay ninguna que me haya gustado más. Pero es que la de Maldito Bastardos me gusta mucho. Mira, la música que estamos poniendo ahora de Maldito Bastardos. ¿Te acuerdas cómo presentamos? Bienvenidos una vez más. Estará nuestra cabecera durante mucho tiempo.
Es verdad.
Qué buena. Pues yo os invito a que, aunque la edad todavía sois jóvenes, pero bueno, ya tenéis una edad que podéis ir viendo. Quizás, como decía el compañero Carlos, a lo mejor Reservoir Dogs, que es la primera, yo no empezaría con esa película porque quizás no es la más accesible. A lo mejor es mejor empezar con Maldito Bastardos, empezar con Kill Bill.
Aunque yo iba a decir que Malditos Bastardos tienes algunas escenas que...
No, no, es súper cruda, sí, sí, eso lo tenemos claro. Pero digo que quizás, no sé, la forma de contar la narrativa y tal es más lineal y tal, no hace tanto flashback. Sí que hace alguno, pero no sé.
A mí me encanta una cosa de Tarantino, no sé si compartiréis conmigo esta sensación, es la tensión que genera en ciertos momentos, por
totalmente,
ejemplo, en Malditos Bastardos.
Al principio,
tú sabes, ves que está el nazi y sí, en la casa y están los judíos refugiados debajo.
Dreyfus se llamaba la familia.
Sí, y es una escena que dura, no sé, 8 minutos.
No, es larguita,
o 10 minutos, una barbaridad. Y tú dices, lo sabe que están abajo y no pasa nada.
Y el tío es súper simpático.
No,
un poquito de
nada.
Leche, por favor. No
y
sé
y
qué.
La escena se alarga y sabes que en cualquier momento va a empezar a haber disparos y que van a reventar y se alarga
tensión.
Y va generando tensión Y guau, wow, es brutal. Y pasa muchísimo en muchas pelis de Tarantino.
Es fantástico. Ese comienzo de esa película, wow. Y luego se paraliza ahí con la guitarra y tal.
El uso que tiene el sonido es alucinante. La misma escena, la misma película de Malditos Bastardos, la escena en la que están los bastardos, los mata nazis, ¿sí? Es que no me acuerdo cómo
sí, sí, los bastardos.
Que el sonido del bate...
Sí, sí, cuando
y no voy a decir más, pero...
¡Pum! Sí, sí, los golpes ahí en el
tiene,
túnel.
Tiene un uso del sonido muy, muy, muy...
Muy característico.
Sí, muy
que, por
peculiar.
Cierto, el oso judío, que es el del bate, es Eli Roth. Que Eli Roth es un amigo de Tarantino, también director, que hizo una película que se llama Hostel, que es bastante sí. Gore y tal, y que el hombre además tiene cara de ser súper majete, la verdad. Y luego sí. Hay otro que es el que hace del hombrecillo, que dice, pues tampoco es tan bajito, tal, el hombrecillo, que es un... Que ahora no me acuerdo el nombre del actor... Que trabaja mucho en la serie The Office y es el productor de The Office también, el actor. O sea, que luego se ve cómo están rodeados de gente que se dedica también al cine y Tarantino, evidentemente, se ha sabido mover muy bien.
Claro, está siempre metido en esos círculos, claro.
Pues nada, chicos, es que va a empezar el programa de Con Ojos de Niño. Tenemos aquí una sorpresa especial. No puedo decir nada más. Está nuestro fundador hoy por aquí, ¿verdad? Luego le van a hacer una entrevista.
Sí, ya lo hemos visto. Yo hoy me he asustado.
Yo
un
también,
poco
estaba yo contigo.
Lejos, estabas tú,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y le he visto y he dicho, oh Dios mío, pero bueno, luego ya.
Yo no sabía quién sí. Era y me quedaba un poco así. Diciendo,
no vamos a hacer spoiler.
Además, estaba oscuro el pasillo. Hemos tenido así un momento, momento un poco. Sí. No sé si Tarantino, pero.
Sí, sí.
Complejo, sí.
Seguramente si fuera un momento Tarantino, tú y yo no estaríamos aquí ahora.
No, seguramente no. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Garzarán, por estar ahí siempre de técnico de sonido. Carlos.
Muchísimas gracias.
Eva.
Gracias a vosotros.
Robert.
Gracias a ti.
Bueno, pues esto ha sido todo en.
Descubriendo
el séptimo
arte.